Radio Universidad de Chile 102.5 FM y Nahuel Comunicaciones presentan Citoyens, pecados y virtudes de la ciudad. Un espacio dedicado a aquellos ciudadanos y ciudadanas que necesitan descubrir qué hay detrás de la metrópolis. Bienvenidos al debate sonoro de ideas, al rescate de la memoria, al rito de la reunión para arreglar el mundo, a la capacidad de opinar y escuchar al otro. Con ustedes, los anfitriones de Citoyens.
Muy buenas noches, ciudadanas, ciudadanos, bienvenidos a este programa número 138. En este viernes 29 de septiembre, ya alejándonos paulatinamente del cumpleaños de la patria, o como le llamaban, ¿no es cierto?, nuestros patriotas, a la Panchita.
No, pero todavía Panchita. Viene el 18 chico, todavía no lo termine. Santo, ¿cómo están nuestros queridos auditores? De nuevo acá, un poquito enfermita, pero aquí estamos. Ya.
Vamos a saludar también a Astrid Fariña, que está en la producción ahí periodística, Carla Díaz, la producción al aire, ya estamos esperando que se integre con nosotros Fabi Flores, y también, por supuesto, todo el equipo de Citoyen. Vamos a ir, le parece, Verónica, de inmediato a
Plaza de Abastos.
A nuestra Plaza de Abastos y ya volvemos.
En la Plaza de Abasto todo puede suceder, porque es un lugar de encuentro con las ideas, los mundos y los personajes de la ciudad.
Ya, estamos de regreso, Jaimito. Bueno, la Plaza de Abasto es el lugar, todos los auditores saben, los que nos siguen, que es el lugar donde nosotros nos sentamos acá en la mesa de la radio para poder discutir problemáticas 100% ciudadanas que a nosotros nos interesan bastante. Para poner en el contexto, hoy día tenemos aquí, para que nos vean a través de streaming, tenemos el estudio lleno, ¿cierto? Y un placer tener dirigentes sociales de una gran y linda comuna que es Quinta Normal. Pero para poner en el contexto, Jaimito, mira, en el año 2014 la presidenta Michelle Bachelet lanza el programa de escuelas de gestión pública para dirigentes sociales. Mira qué bonito el nombre. Uh-huh. Esto claramente se ha ido desarrollando paulatinamente en gran parte del país, pero ¿por qué tenemos nosotros, invitamos directamente a dirigentes sociales y a los encargados justamente de estas organizaciones de la Comuna de Quinta Normal? Porque ellos también se dieron cuenta de que una escuela no solamente tiene que quedar en la primera fase, no solamente tiene que trabajar temáticas tan transversales y tan cerraditas, sino ellos se dieron cuenta de que necesitaban empoderar más a sus dirigentes.
Okay.
Entonces, para eso también vamos a tener ahora un contacto telefónico,
¿cierto?
Que nos vamos a poder interiorizar un poquito más.
Sí. Buenas noches, estamos en la línea con la alcaldesa de Quinta Normal, Carmen Gloria Fernández. ¿Cómo está, alcaldesa?
Hola, ¿cómo está usted, Jaime?
Muy bien,
yo, gracias.
Qué bueno. Alcaldesa, bueno, aquí tenemos a dos representantes de las organizaciones territoriales, funcionales de la Comuna de Quinta Normal y también a dos funcionarios de su equipo para conversar justamente sobre esta escuela de dirigentes. Y la primera consulta que queremos hacerle, alcaldesa, es ¿de qué manera siente usted que el municipio debe contribuir a la labor del dirigente vecinal o del dirigente social en general, más allá de las subvenciones que entrega la institución pública, o sea, el trabajo territorial? ¿Cómo siente usted este apoyo que debe entregar el municipio?
Sí, bueno, yo siento y me he dado cuenta que es fundamental preparar a nuestros dirigentes. Nosotros ya este tercer año, cuarto año que estamos trabajando una escuela de dirigente de gestión pública. Partimos justamente con la División de Organizaciones Sociales para con el primer puntapié que nos dieron ellos, y ahí nos dimos cuenta de la relevancia, cómo empoderar a nuestros dirigentes para que ellos también estén preparados, que se sientan empoderados del rol de dirigente, ya que el rol de dirigente es sumamente difícil.
Así es.
Ellos solamente es vocación de servicio, de ayudar a los demás, y para ayudar a los demás la verdad es que tienen que estar preparados. Nosotros fuimos trabajando distintas temáticas para que ellos pudieran ayudar a los vecinos. Por ejemplo, empezamos a enseñarle qué dicen las leyes, la 20.500, por ejemplo, que habla de la participación, qué significa eso, empezamos a mostrarles un poco el tema de la contabilidad general que ellos muchas veces necesitan, los liderazgos, la participación, cómo es la participación comunitaria, el trabajo en equipo, también a mostrarles todo lo que hace el municipio, todas las prestaciones que entregamos desde Videco, en fin, incluso los preparamos en redes sociales, cómo planificar también dentro del territorio, el precenso antes del censo. Entonces empezamos a que ellos conocieran todo lo que un municipio entrega, que a su vez, cuando ellos llegan a sus reuniones, a los vecinos, puedan orientar y decirles tiene que ir a tal lado o acompañarlo, como ellos muchas veces lo hacen. Y nos dimos cuenta que empezamos a avanzar en ese sentido, porque hoy día todos sabemos que la participación cuesta un poquito, pero cuando tenemos dirigentes empoderados, la gente y dirigentes que saben, los vecinos se empiezan a acercar, empiezan a participar, se empiezan a dar cuenta que la ayuda que ellos otorgan es efectiva y que ellos tienen las redes para ir solucionando problemas. Ellos son la primera línea, ¿verdad?, el primer contacto, porque muchas veces las reuniones y el saber lo que pasa con cada vecino lo saben ellos, porque si bien es cierto, uno sale a terreno, uno está en reuniones, pero no es lo mismo cuando están los vecinos organizados y llegan a todo su territorio, porque siempre hay problemáticas, unas más graves que otras, hay muchas que se deben trabajar en equipo con el municipio y con otras redes también, y es ahí donde el dirigente hace un trabajo maravilloso. Yo digo maravilloso porque de verdad ellos trabajan muy bien, y como dije antes, es un trabajo ad honorem, un trabajo que solamente se hace por voluntad, por vocación de servicio.
Alcaldesa Verónica Araya le habla.
Hola, Verónica.
Alcaldesa, aquí me genera todo lo que usted dice, me genera un poquito de ruido por la sencilla razón de que usted, al parecer, le gusta trabajar con dirigentes que estén empoderados, con dirigentes que sean participativos, que en otras comunas podría parecer un poquito peligroso, en el sentido de que el poder no le gusta mucho que las bases se muevan o empiecen a pedir cosas. ¿Por qué usted tiene esta política? ¿Por qué usted instauró el hecho de capacitar mucho más allá a los dirigentes de lo que el propio gobierno central está proponiendo?
A ver, yo creo que el gobierno central sí nos entrega herramientas, y la División de Organizaciones Sociales así lo muestra, ¿ya? Yo personalmente creo y a mí me gusta trabajar con la gente, me gusta trabajar con los dirigentes, porque los vecinos nos eligieron para ayudarlos, para avanzar en la comuna y también en los problemas que tiene la dirigencia. Y yo creo que es cierto, a lo mejor el poder es un poquitito complicado a veces manejarlo, pero cuando uno trabaja de la mano con los dirigentes y vamos solucionando problemas más allá de las cosas políticas o de que el poder quizá en algunas cosas uno lo entrega un poco, yo creo que uno tiene que mirar el fin último, que es trabajar con los vecinos. En eso creo que yo tengo la convicción de que es así, y me he dado cuenta que cuando los vecinos están empoderados, nos ayudan también a los vecinos, al municipio, a llegar a los vecinos, a trabajar con ellos.
Okay.
Claro, es cierto, a veces tú pierdes un poquitito, porque en esto de somos también alcaldes, los alcaldes somos políticos, y,
sí, pues,
y hay diferentes corrientes, y por ahí quizás uno pierde un poquito, pero la verdad que cuando uno suma y resta, cuando ganan los vecinos, en definitiva,
ganan todos.
Ganamos todos.
Sí, ya, pues, alcaldesa, sí, no sabe cuánto le agradecemos el contacto. Esperemos que para la próxima la podamos tener acá en el estudio también. Vamos a poder conversar ahora con su equipo y con los dirigentes, claramente, para que nos puedan comentar esta experiencia de estos cursos. ¿Te parece?
Muchas gracias, Jaime Verónica. Bien, tenemos un estupendo equipo que trabaja para nuestros vecinos. Muchas gracias.
No, gracias a usted.
Bueno, ahí estábamos con la alcaldesa Carmen Gloria Fernández de Quintermal. Vamos a seguir, por supuesto, con los dirigentes.
Sí, tenemos acá a nuestro estudio, Jaime, a Alexis Riquelme, encargado de organismos comunitarios. ¿Cómo estás, Alexis? Carlos
Hola,
Silva,
tardes.
Tenemos asesor del departamento, don José
Hola,
Osorio,
tardes,
del Club Deportivo Los Villanitos.
Hola, buenas tardes.
Y tenemos a un dirigente de la Junta de Vecinos.
La Junta de Vecinos 19. De Cuatro Nidos.
¿Y su nombre, perdón? ¿Cuál
Valdemar
es?
González.
Valdemar.
Don Valdemar.
González. Don
perfecto.
Valdemar. Ya, comencemos.
Bueno, a ver, yo quiero tirar sobre la mesa lo siguiente. especialmente para los dirigentes. Desde la mal llamada vuelta a la democracia, hemos tenido paulatinamente, ¿no es cierto?, una especie de extinción parecida a la de los dinosaurios, paulatinamente, ¿no es cierto?, de dirigentes. Hoy día el vecino casi va a pedir, y no sé si todavía lo sigue haciendo, a pedir el certificado de domicilio, ¿no es cierto?, si es que no lo hace la comisaría, y eso pareciera ser que es toda la relación que tiene con la organización. Entonces, atreverse a lo que, por ejemplo, Renca está haciendo de una u otra manera, o lo que ustedes están haciendo también por el territorio, significa un trabajo muchas veces incomprendido. Lo conversábamos también con Estación Central y con Maipú. Los dirigentes son de una u otra manera incomprendidos en esta tarea. ¿Por qué siguen ustedes obstinadamente en este servicio público, entonces?
Bueno, primero que nada, yo soy apolítico.
Ya, pero más allá de la política.
Claro, por eso yo soy apolítico. Ya. Eso es muy importante.
Porque... Ay, perdón, pero ¿se puede ser apolítico? Disculpe.
Sí, se puede ser. Porque, eso es más beneficioso para toda la comunidad, en realidad. Para la comunidad a que uno pertenece. El hecho de ser apolítico.
Perdón, ¿usted se refiere a ser militante? Porque eso, claro, nosotros podemos no ser militante, pero ser apolítico, o sea, cuando usted toma una decisión...
Tener un partido determinado. No,
ya. Ok, ya. Eso entonces es militar. Es militar.
No tiene una ideología política específica.
Exacto. Cuando usted lucha por el plano regulador, esa es una lucha política. Porque claramente, ¿no es cierto?, está entre la ley de mercado y el beneficio de calidad de vida.
Pero yo lo tomo más que nada yo lo hago por los vecinos.
Ok.
Nada más que por eso. Yo por el servicio a los vecinos, yo soy el que planteo, digamos, lo que los vecinos me dicen.
¿Ah? O sea, usted la necesidad la toma, hace el diagnóstico desde el terreno y de ahí usted trabaja con la municipalidad.
Con la municipalidad, sí, digamos, en este caso que con Alexis, ¿cierto?, y Carlos... que ellos, digamos, son un apoyo muy importante para nosotros. Han sido un apoyo muy importante porque nosotros es nuestra conexión directa con la municipalidad.
Don José, y esta vocación de servicio, ¿cómo la toma, cómo la asume usted, don José?
Mira, yo tengo otra experiencia. Yo partí con esto por mi propia necesidad. O sea, cuando yo necesitaba algo, partía a donde el presidente... de la junta de vecinos, ¿sabes? Tengo este problema. No, vaya a la muni. Oye, pucha, ¿sabes qué? Mira, este viejito, este niño tiene una necesidad, tiene una carencia. ¿Cómo lo hacemos? No, entonces yo tomé las riendas de eso. Yo dije, esto va por otro lado. Primero hay que tener la vocación y después tener el tiempo.
Por supuesto.
Y después tener el tiempo para la crítica, porque tú haces algo bueno, te lo critican igual.
Siempre va a ser así.
Ustedes están dentro de la categoría de la vocación vecinal, vocación comunitaria, vocación de social, en realidad. Mira, y esto no se remunera, pero claramente que es un costo, porque esto es un costo para ustedes.
No somos profesionales nomás porque las circunstancias de la vida no.
Don José, no es así. Y usted podría decir que hay un antes de la escuela y un después de la escuela, usted siente que hoy día está mucho más empoderado con lo que ha aprendido, pero ojo, no solo con los aprendizajes de contenido, sino con las redes que usted estableció, porque estos cursos, me imagino, permiten la vinculación con el territorio.
Con todos los vecinos, con todos, y se abarcan distintas necesidades, no solamente, por ejemplo, las plagas, también los árboles, las podas, el mantener mi barrio limpio, implica varias situaciones, no tan solamente el entregar un certificado.
A eso quería apuntar, porque Alexis Riquelme, que es el encargado de organismo, quería consultarte, ustedes lo que hicieron en esta oportunidad, o sea, se basan en lo que es la escuela que viene desde el gobierno central, ¿cierto? Pero ustedes, la comuna, ¿qué es lo que los distingue de las otras? Porque esto se hace en todas las comunas. Pero ¿cuál es la diferencia que existe con Quinta Normal? El hecho que ustedes ampliaron claramente los temas que se trabajan directamente con los vecinos. Ustedes se dieron cuenta que no solamente podían quedar en clases de contabilidad, ¿cierto?, o de generación de manejar algunas políticas, pero ustedes entraron más allá. ¿Por qué hicieron eso? ¿Por qué ustedes buscaron, se basaron en las necesidades reales de los vecinos? ¿Cómo?
Bueno, primero que todo, buenas tardes. Gracias por la invitación. La verdad es que para nosotros como comuna que nos hayan invitado es realmente importante destacar la labor que se realiza en nuestra comuna. Respecto a tu pregunta en particular, bueno, tal como tú dices, los mecanismos de participación social establecidos por, en este caso, por el gobierno central, venían establecidos de tal manera que bastante estructurado, y en ese sentido la división de organizaciones sociales tenía una malla, por decirlo, malla curricular establecida o predeterminada para todas las organizaciones, o sea, perdón, para todas las comunas en particular de la región metropolitana. Por X circunstancia, nosotros el primer año que planteamos nuestra escuela la hicimos directamente con ellos, pero la idea era que esta escuela tuviera una continuidad y que fuera evolutiva en el tiempo, es decir, que no quedara tan solo en el, se hizo una escuela, se prepararon unos dirigentes, hagamos la escuela nuevamente con otro dirigente y manteniendo la misma temática. Nosotros queríamos tener una evolución en el tiempo, y esa evolución implicaba, obviamente, era un riesgo. Era un riesgo, tal como tú lo planteaste y se lo planteaste a la alcaldesa, en términos de que muchas veces se teme al empoderamiento de la ciudadanía, se teme al tema de que, como lo planteó Jaime, el tema de la bomba de tiempo, que un dirigente muy empoderado o que sabe mucho, a lo mejor después se puede volver en contra esa misma circunstancia. Nosotros lo vimos como una oportunidad de fomentar los procesos de participación. Entonces, y la verdad es que en ese sentido empezamos con aspectos muy básicos, como era el rol del dirigente propiamente tal, qué es lo que hace un presidente, qué es lo que hace un secretario, cuáles son sus funciones, contabilidad. Pero obviamente, por las mismas inquietudes que ellos nos planteaban, habían respuestas que la ciudadanía no tenía el conocimiento propiamente tal. Entonces, nosotros, independiente que queramos o no, no teníamos la capacidad de poder llegar a toda la comunidad en su conjunto. Entonces, el contacto directo, ¿quién es? La primera base son nuestros dirigentes. Uh-huh. Entonces, nosotros dijimos, tenemos que tener dirigentes empoderados en base a los servicios y prestaciones municipales o prestaciones del gobierno que se estén implementando. O temáticas de contingencia que sean relevantes, como fue el proceso constituyente, como ha sido el presenso, que también fueron abordados por la escuela. Uh-huh. Y que existieron muchas dudas. Por ejemplo, el tema del mismo censo, uh-huh. Nosotros... Te pongo un ejemplo en particular. Nosotros empezamos a trabajar el tema del presenso como 6 o 7 meses antes en una escuela que teníamos. Por lo tanto, el día del censo ya había un conocimiento amplio bastante respecto al censo. No así en otros lugares donde recién 2 o 3 días antes, uh-huh, hay gente que todavía no sabía que se iba a censar, por ponerte un ejemplo. Uh-huh. Lo mismo pasó con el proceso constituyente. Y otros temas relevantes que tenían y que afectan a la propia comunidad. Nosotros pensemos que nuestra comuna es una comuna que es dormitorio. ¿A qué me refiero esto? Que mucha de la gente que vive en Quinta Normal sale en la mañana y llega en la noche. Por lo tanto, tiene muy pocas instancias de poder acceder a la información, salvo los que a las redes sociales. Pero nuestra población también es gran cantidad de adultos mayores que no tienen acceso o no participan de redes sociales. Entonces, el nexo directo es el dirigente.
Uh-huh. Sí, me gustaría, para tocar, ojalá tocar la mayor cantidad de tópicos, uh-huh, por el tiempo, que quisiera preguntarle a nuestro amigo dirigente Valdemar, ¿cómo podría describir hoy día la vida del barrio donde usted le ocupa? O sea, y poder compararla, por ejemplo, 10 o 20 años atrás. El tema de la delincuencia, el tema de la seguridad, el tema de la confianza con el vecino, el tema de la solidaridad entre ellos, que yo conocí en los barrios de Quinta Normal, ¿no es cierto?, hace 30 años atrás, donde incluso todavía se dejaban las bicicletas en esa época afuera y nadie se las robaba. ¿Cómo es la realidad de su barrio hoy día? ¿Cómo la puede...? Por favor, lo más cerca posible el micrófono.
Bueno, la realidad en este momento es... hay mucha cercanía entre vecinos.
Ya.
Justamente por todo este empoderamiento que estamos teniendo los dirigentes, ¿cierto? Este vendaval, ¿cierto?, de información de escuelas que nos da la municipalidad, nosotros hemos podido transmitirle, ¿cierto?, cuáles son los peligros reales, ¿cierto?, de la comunidad. Y esos peligros reales los hemos podido traspasar a través de las redes sociales, ¿cierto?
Ya, Valdemar, pero a ver, su unidad vecinal, ¿no es cierto?, o su grupo, ¿son cuántas personas?
Nosotros somos el departamento, somos 64 departamentos en un condominio.
Ya.
Esa es nuestra, digamos, sí, nuestra.
Ya. ¿Sí? O sea, estamos hablando de 260, 280 personas más o menos.
Más o menos, sí.
Ya.
Más menos.
De esas 280, ¿cuántas participan activamente con usted en estas actividades?
Mire, cuando comenzamos nosotros participaban aproximadamente como 40.
Ya.
A través del tiempo, ¿cierto?, cuando nos fuimos haciendo reuniones de información más que nada, uh-huh, fue aumentando. Y ahora, increíblemente, yo diría que un 80% de las personas ya está participando.
¿Y si usted, tuviera que seleccionar dos tópicos que son como los problemas más recurrentes de su grupo de vecinos, ¿cuál cree usted que son los dos tópicos que más hay que hincarle el diente, hay que trabajar con esos temas?
Yo creo que la desconfianza.
Ya.
La desconfianza que tiene la gente con los políticos.
Ya. ¿Y, pues, será que la vida en departamento es distinta a la historia de los barrios cuando eran casas?
No es distinto, porque antes de ser condominio eran...
vivían en casa.
Vivíamos ahí mismo. Pero éramos terreno de nadie.
Ah, ya.
¿Eh? Después con el tiempo se transformó en condominio.
Ya. Y en el caso de don José, ¿cuál es la unidad vecinal suya?
La mía es la 33A. ¿Cómo visto como experiencia es ya. Muy distinta a la que vivió mi amigo Valdemar.
Ya.
¿Ya? Yo soy nacido y criado en mi barrio. Uh-huh. Entonces, lo que conversamos antes, yo soy amigo de personas de 30, 40 años y 50 años que lo hemos visto siempre. Entonces, mi relación con mi vecino es muy distinta. Yo veo a la mamá de mi amigo y la ayudo. Uh-huh. ¿Ah? Me preocupo de ella. Y así con varios adultos mayores más que tengo. Uh-huh. Y así también mi vecino se preocupa de mi mamá.
Yeah.
Que automáticamente generamos una protección comunal. Uh-huh. Ahí. Entonces, se mira todavía al vecino a la cara y se le saluda.
Yeah.
Entonces, ese es un respeto que hoy en día se ha perdido mucho.
Ustedes todavía tienen la suerte de vivir en una comuna que no tiene grandes hipermercados, ¿no es cierto? No tiene mall, etcétera.
Claro.
Y la vida de barrio, o sea, el almacén, el negocio, el bazar, el zapatero, la modista,
todavía
la costurera,
existen. Todavía existen, ¿no? Claro. Ya. Entonces, ese es un plus aparte para, digamos, para las grandes comunas o para las comunas con muchos habitantes. Porque mientras más habitantes hay, más independientes los vamos poniendo, los vamos como encapsulando.
Dentro de lo que se generan en estas escuelas, de estas organizaciones que ustedes capacitan, específicamente, la pregunta es para ti, Carlos, Carlos Silva, asesor del Departamento de Organización Jurídico. Cuando hablamos de esta ley 20.500 que tiene que ver con... ¿Cómo la desarrollan? ¿Cuáles son las políticas que para que los vecinos puedan saber desarrollarla con su equipos de trabajo? ¿Ustedes cómo logran comunicar eso? ¿Cómo ustedes lo llevan al papel? ¿Cuál es la metodología que ustedes utilizan para que ellos puedan después transmitirle a sus propios vecinos este tipo de política?
Bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación, ¿ya? Te explico, mira, esto es como bien simple, ¿ya? La ley 20.500 es un mecanismo de participación ciudadana también. ¿Ya? Nosotros, ¿cómo lo hacemos? Lo hemos ido desarrollando en el tiempo a través de las mismas escuelas dirigentes que estamos desarrollando. ¿Ya? ¿Qué es lo que nosotros queremos con estas escuelas? ¿Ya? ¿Cuál es el resultado que nosotros queremos? ¿Ya? Que el vecino, que el dirigente que nosotros tenemos, ya sea un vecino que tenga opinión, ¿ya? Un vecino que tenga esa capacidad resolutiva inmediata en terreno, ¿ya? Esos son los resultados que nosotros esperamos, ¿ya? Lo vamos desarrollando, hacemos escuelas de dirigentes, hacemos talleres, ¿ya? Hacemos una capacitación privada incluso a todos los dirigentes o a las directivas, ¿ya? Tenemos varios mecanismos internos aparte del mecanismo de participación ciudadana que es la ley 20.500 propiamente tal, ¿ya? Y así llegamos al vecino y al dirigente, ¿ya? Ahora, la ley 20.500 también crea el COSOC, que es el Consejo de la Sociedad Civil, ya que es un órgano ya que es consultivo de la alcaldesa, ya que se compone de distintos estamentos, ya, y nosotros como municipio hemos dado cumplimiento cabal a esa instrucción por ley, ya, y ya estamos en un segundo periodo del Consejo de la Sociedad Civil, ya. Pero quiero recalcar, ya, que el mecanismo de participación ciudadana que nosotros aplicamos internos y el que está estructurado nos ha dado muy buenos resultados, ya. Prueba de ello, tenemos nuestros dirigentes que están como bien empoderados en cuanto a todas las temáticas, ¿ya? Y eso ha querido también, es el espíritu que la alcaldesa nos ha querido impregnar a nosotros para que nosotros desarrollemos en terreno.
Correcto. Alexis, dentro de la participación que tienen los dirigentes, lo que ellos puedan llegar a decidir es resolutivo, o sea, la municipalidad lo escucha, lo hace parte de las decisiones para poder tomar decisiones grandes. Ejemplo, el plan regulador que ustedes estaban discutiendo hace poco también, pues la comuna está en ese proceso, lo que ellos determinen, ¿eso lo hacen partícipe, lo hacen patente?
Sí, bueno, tal como tú dices, y lo planteó también la alcaldesa, la gestión se hace con la gente. La gestión, a diferencia de lo que se entiende comúnmente, es compartida, es de manera horizontal, las decisiones son en conjunto. De hecho, el plan regulador comunal, el gran logro que tuvo, en este caso, para nuestra comuna, el gran miedo que teníamos era el tema de las construcciones en altura, que es por un tema de mejorar los espacios o aprovechar mejor los espacios urbanos.
Sorry, entre paréntesis, ¿y eso del plan comunal a los vecinos se les capacitó, a los dirigentes se les capacitó desde el punto de vista de qué es lo que era el plan comunal, cuál era lo que ustedes quieren como comuna para que ellos pudieran también dar su parecer ahí?
Justamente. En este caso, en la escuela de dirigentes, precisamente hubo un módulo exclusivo para lo que era el plan regulador comunal, donde se explicó, a grandes rasgos, qué es lo que es el plan regulador, los alcances, ventajas, desventajas, que conocieran los territorios, porque el plan regulador, como tú dices, es el devenir de tu comuna en los próximos años, te marca cuáles van a ser los territorios donde va a existir el comercio, las zonas residenciales, las zonas de construcción. Entonces, es un tema no menor.
Y además que Quinta Normal tiene una posición dentro de la región metropolitana muy muy extraña, porque además tienen calles y tienen partes que son transversales. Ponte tú la parte del río Mapocho que conversábamos previa en la entrevista. Tienen muchas veces proyectos que son transversales, que pasan por otras comunas. Gracias. ¿Ahí también los dirigentes son partícipes?
Son partícipes. Mira, nosotros tenemos dos ejemplos claros. Nosotros somos una comuna que está... estratégicamente muy bien ubicada. Nosotros estamos prácticamente al lado de Santiago. Pero lo que planteaba en este caso Jaime era que, a diferencia, por ejemplo, de Santiago, nosotros tenemos aún la vida de barrio. Todavía no existen, no tenemos mall, todavía, por lo tanto, existen todavía ese contacto en las ferias libres, donde uno conoce a un vecino de 10 cuadras más allá. Entonces, esa vida de barrio todavía existe. ¿Ya? Y también estamos conectados, estamos rodeados de otras comunas. Nosotros limitamos con Santiago, Renca, Loprado, Cerro Navia. Y hay proyectos, hay dos ejemplos concretos de donde a nosotros nos ha tocado, y creo que ahí hay un ejemplo importante, que tiene que ver con el anillo intermedio. El anillo intermedio es un proyecto que está en pie, es un anillo intermedio que está en la circunvalación Américo Vespucio. Era un anillo intermedio que iba a permitir mejorar, la locomoción colectiva. En el caso de Quinta Normal, por la participación ciudadana, se logró parar ese proceso, que iba a expropiar, iba a dejar mucha gente sin sus casas, sus casas prácticamente. Y ustedes lo pueden comprobar empíricamente, que ese anillo intermedio ha cruzado, viene desde las rejas, departamental, Renca inclusive, pero en Quinta Normal aún no se implementa. Aún no se implementa, ¿por qué? Porque obviamente los dirigentes, si hizo una propuesta... Y en este caso todavía está siendo discutida. Y es netamente por el empoderamiento que han tenido en este caso los dirigentes.
Entonces, en el caso, para que cualquiera de los dos dirigentes me puedan contestar, el resultado que se tiene después de estas capacitaciones, ¿ustedes se sienten que están que tienen las competencias necesarias para hacerse cargo de las necesidades de sus propios vecinos? ¿Se sienten, podríamos decir, con la voz de poder hacerse notar ante las autoridades por lo que las necesidades reales de sus vecinos?
Sí, la verdad es que sí. Yo tengo una participación activa, ¿cierto?, dentro de mi comunidad, y una participación activa dentro también del organismo comunitario. Y en mi opinión, yo siento que es importante. En estos momentos es muy importante para los organismos comunitarios, para la alcaldesa, para los concejales, para todo lo que implica la municipalidad. Entonces, para mí, eso me da a entender que mi voz... es escuchada. Y para eso, increíble, la voz cuando es escuchada, el vecino tiene más acercamiento hacia el vecino también, y hacia la municipalidad también. Ahora, digamos, es muy importante también el hecho de que nosotros tengamos cercanía con la municipalidad para solucionar problemas inmediatos. Como decía Alexis, ¿cierto? Yo tengo un problema en mi comunidad, yo lo soluciono. Y si no lo puedo solucionar yo, llamo a Alexis, llamo a la parte jurídica y lo solucionamos inmediatamente. Esa es la diferencia de ahora a la diferencia de antes.
Sí. Carlos, como para ir cerrando, Carlos, una sola consultita. ¿Esto también ha permitido que se descongestione la municipalidad?
Naturalmente que sí, porque cuál es lo que nosotros queremos y que nuestra alcaldesa nos haya impregnado, que los dirigentes tengan esa capacidad resolutiva inmediata. ¿ya? Que los dirigentes sean capaces de resolver cosas en terreno, ¿ya? Y a través de estas escuelas de gestión pública que nosotros hemos realizado durante estos años, hemos logrado y nos hemos dado cuenta de que sí resulta, ¿ya? Que sí el dirigente es capaz de usar esa herramienta y ponerlas en práctica. Y eso nos permite, sí, a nosotros tener una satisfacción grande, aunque sabemos que ocurre.
Ok, no puedo dejar de preguntarle a Alexi, hay realidades en otras comunas, en otras regiones que han dado muy buenos resultados. No sé, en el caso de la Quinta Normal, de la comuna de Quinta Normal, ya, y que irónicamente además ustedes no tienen a cargo la Quinta Normal. Bueno, ya.
Es una contradicción.
Pero
yo sé por qué. Ya. Bueno, el tema.
Hace años atrás sí era de Quinta Normal.
Sí, sí, pero ahí hay un tema de costos que se asocia. Bueno, lo que quiero preguntarte, Alexi, sí, es que hay una experiencia que ha dado muy buena fe, digamos, y buenos resultados, y es que más allá de las unidades vecinales o los clubes deportivos, los barrios han instalado como asociatividades de adelanto. Quiere decir que, por ejemplo, en la misma mesa está sentado el representante del comercio, el representante de educación de la escuela, el dirigente vecinal, el dirigente deportivo, y son comités de adelanto, por así llamarle. ¿Te fijas? En el caso de Quinta Normal, porque es la única forma de encarar los problemas del barrio, porque si tú tienes la industria, el comercio o la escuela metida dentro del barrio, no puedes desagregarla del contexto vecinal, obviamente. Sí.
Mira, ahí te puedo contar que lo que tú planteas se está trabajando por el intermedio del COSOC, que es el Consejo de Organizaciones de la Sociedad Civil. Ahí tú tienes actores que no son solamente organizaciones territoriales y funcionales, que son, sí, bajo la ley 19.418, sino que también incorpora a otros actores que están bajo la ley 20.500. Llámese fundaciones, sindicatos, cámara de comercio, dirigentes de ferias libres, entonces iglesia, católica, evangélica, bomberos, o sea, también, bomberos,
centros de madre.
Entonces, el COSOC, desde que salió la ley, nosotros somos una de las primeras comunas donde se instauró el COSOC. Ahora está en su segundo periodo.
Correcto.
Lo que te puedo decir es que nosotros estamos en un segundo periodo y aún hay comunas que no instauran o no han podido instaurar ese COSOC. Entonces, esa es la instancia donde tú realmente puedes tener la participación de todos los actores involucrados. Porque acá estamos hablando, nosotros vemos una parte que son los dirigentes sociales, pero también hay otros actores comunales, tal como tú lo planteas. Hay otros actores comunales, están los microempresarios, que algo tienen que decir respecto al crecimiento y desarrollo de la comuna.
Por supuesto.
Algo tendrán que decir las iglesias también respecto a su visión. Algo tendrán que decir los dirigentes de ferias libres, que a nosotros nos ha sorprendido también que tienen otra visión que absolutamente diferente. Y también sindicatos de empresas que también tienen otra visión. Entonces,
correcto,
el COSOC ha sido una instancia donde se ha podido agrupar, si bien es cierto la ley en ese sentido no les permite ser resolutivo, pero sí les permite ser, en este caso, dar sugerencias en términos de planteamientos no tan solo a la alcaldesa o al consejo municipal, sino que también ellos pueden evaluar presupuesto, el presupuesto municipal, ellos pueden acceso al Pladeco, acceso a diferentes instancias que son netamente de carácter municipal o que en un momento se entendía como netamente interno municipal. Ellos pueden acceder a esa información.
Muchachos, el tiempo es inexorable, la productora nos va a retar.
Sí, nos van a tirar la oreja.
Sí, ya nos pasamos como
pero
tres minutos.
Pero hay que cerrar con algo que dijo usted, don Vladimir,
Valdemar.
Siento que mi voz es escuchada, sí, y yo creo que ese es el mensaje para el resto de los dirigentes sociales que nos escuchan a través de la radio de la Universidad de Chile, la radio que piensa, para que le dejemos este mensajito, ¿ya? Regalitos, Pasión de Invierno, el verdadero amor es el amor imposible, de Roberto Mesa. Este es de Editorial Radio Universidad de Chile y entregamos regalitos, nosotros entregamos libros, ¿ya? Calle Biel, Rue de Saint Germain. Esta es una novela también de Ediciones Radio Universidad de Chile. Y Tatiana, Una Luz en la Penumbra, de Sergio Prenafeta, también es de Editorial Radio Universidad de Chile. Ahí está usted, dos chiquitos.
Se lo prestan ahí entre ellos.
Algo voy a decir, Alexis,
porque algo,
ya
algo, solamente aclarar que esto es netamente gracias a la gestión de la alcaldesa y su intención de impregnar el tejido social como parte del proceso de promover la participación social, y que a través de los dirigentes sí se puede, digamos, resolver y crecer y construir una comuna más agradable y,
ya,
en este caso, unitaria para todos.
Perfecto. Ya, un saludo ahí a la alcaldesa Carmen Gloria Fernández también, que estuvimos en contacto.
Nos vamos a una pausa y ya volvemos.
Bien, tengo listo mi proyecto empresarial.
¿Ah, sí? A ver, el plan de negocio.
Listo.
Productos.
Listo.
¿Nombre fantasía?
Listo.
¿Y el registro de dominio en internet?
Ah, ¿la página web?
No, tu dirección electrónica para que la puedas usar en internet.
Parece que eso no está listo.
A través de Nick Tile, usted podrá registrar fácilmente el nombre de su empresa, producto o servicio en internet. Por solo $9,950, usted podrá por un año obtener todos los beneficios de contar con su propia dirección electrónica que lo distinga e identifique. Ahora, si usted ya cuenta con su registro en .cl, no olvide renovarlo. Su nombre es una inversión, no lo pierda. Nick Chile, somos el .cl. www.nick.cl.
Radio Universidad de Chile les invita a escuchar A Desalambrar la Salud Mental. Un programa dirigido a la reflexión, información y consulta sobre los temas de salud mental que implican a la comunidad. Conduce Alejandro Iglesias, todos los lunes desde las 18 horas. En el 102.5 de la banda de frecuencia modulada, Radio Universidad de Chile, la radio que piensa. Noche de sábado a toda orquesta, regresando a casa para los románticos y para los no tan románticos. Bellas e inolvidables melodías a toda orquesta. Este sábado, desde las 22 horas y hasta la medianoche, les invita el señor Juan Espinosa Cataldo.
La chispeza de nuestros artistas criollos tiene un sonido, una melodía o un grito musical. Desde ahora entramos en la sintonía del Big Bang de la ciudad.
Hola amigos de Cito Jens y Radio Universidad de Chile, mi nombre es Alex, soy el bajista de la banda Chifú y somos una banda de acá de Santiago. Nuestros inicios son por allá por el 2010 cuando lanzamos nuestro primer EP que se llama En Viaje. El día de hoy queremos presentar una canción que se llama Almacén y esperamos que la disfruten. Muchas gracias y nos vemos. Chao.
We'll be right back.
Ok, esa era la banda Chifú con Alma Zen. Tenía poco de Zen, ¿no? Era sí, un poco alborotadora.
Demasiado muchas cosas.
A no ser que yo esté muy perdido con el tema Zen, pero,
sí, pero bueno. Oye, oiga, vamos al Emprende que te sorprende.
Vamos, po.
Emprende que prende, enciende y que te sorprende. Hoy nos asombraremos nuevamente con el descubrimiento, la creatividad y los inventos de nuestros sabios ciudadanos y ciudadanas.
Ya, estamos de vuelta con nuestro Emprende que te sorprende. Hoy día ahora nuevamente vamos a trabajar con vecinos. Hoy día ha sido un día de vecinos. Pero vecinas. Hoy día tiene que ver con algo más cultural, Jaimito, presente.
Bueno, Paulina Roblero y Verónica Calderón son cofundadoras, ¿no es cierto?, de VAM, que es una organización cultural formado por multidisciplinarias amigas que tienen como misión acercarnos, ¿cierto?, al mundo de los museos, pero acercarlo a través de un museo muy especial, muy sui generis, que hace que aquello que está guardado tal vez en las bodegas, los baúles, en los roperos, en los closets, no sé, salga a la calle para mostrar un poco lo que es la memoria colectiva. Paulina, Verónica, muchas gracias por acompañarnos.
Gracias por la invitación.
Chiquilla, dentro del proyecto que ustedes tienen y que están desarrollando, claramente necesitan, y es la base, trabajar con el vecino. Desde la historia, del pasado, del presente, vecinos que viven, que vivieron, pero la idea que también se va a experimentar, porque al final lo que se vaya a preparar se va a montar en ese día, pero ¿podríamos explicarle a los vecinos de qué se trata, qué es lo que realmente se va a desarrollar?
Sí, en concreto este proyecto, nosotros como colectivo somos tres y hoy día no nos acompaña Paulina Enríquez, pero le mandamos un saludo, que nos tiene que estar escuchando. Esta es la segunda instancia de participación colectiva que generamos como colectivo VAM. El primero fue el Museo Pop-Up, que fue una intervención fugaz, duró 4 horas, porque lo que queríamos plantear ahí era el tema del arrebato, haciendo hincapié en qué sucede cuando los museos son cerrados, porque hay museos acá en Chile y en Santiago que han sido cerrados y la gente, digamos que observábamos que medianamente no afectaba a sus vidas. Entonces habíamos instalado eso. Y para este segundo proyecto, que es Museo B, que apela al barrio, estamos trabajando la intervención con Barrio Bellavista. Entonces queremos invitar a los vecinos que son del eje Recoleta Providencia. Y como se comentaba y también plantea Vero, es una experimentación, porque todo lo que esto resulte va a ser trabajado en conjunto con ellos a partir de una serie de talleres que estamos convocando a la que se sumen y participen.
¿Y de qué son estos talleres, Verónica?
Estos talleres son están enfocados como para levantar una exhibición, o sea, nos importa mucho la opinión de ellos y que aprendan y que valoren la memoria que tienen. Y entonces cada taller está pensado como para comenzar a levantar una exhibición.
¿Y qué es lo que se va a mostrar? ¿Qué es lo que necesitan tener los vecinos para ello?
Es que ese es el punto. La idea es que todo este trabajo se va a hacer mediante consenso. Primero es levantar la historia oral, qué sucede con eso, qué recuerdos ellos tienen efectivamente también del espacio, que puede ser desde efectivamente memoria, relatos, puede ser objetos, pueden ser fotografías, pueden ser cartas, porque además nosotros también queremos abarcar la multiculturalidad y todo el movimiento que ha tenido Barrio Bellavista también como un eje, un polo que es turístico, que es patrimonial, que es comercial. Entonces también puede haber gente que hoy en día representa el futuro del barrio, que pueden ser los migrantes. Entonces la idea es que en este diálogo que vamos a hacer, la convocatoria es para esta etapa inicial de 20 participantes. Ya nosotros hace 2 días lanzamos esto y ya llevamos mucha gente inscrita, que de hecho hago el llamado, son puras mujeres.
Sí, falta representación.
Puras chicas masculinas. Sí, sí. Y la idea es eso, que primero es siempre trabajar mediante consenso qué palabras, qué evoca, qué habla el barrio, qué mensajes también los vecinos o las personas que se vinculan a este espacio dicen que refleja esto. Nosotras vamos a actuar de alguna forma como mediadoras del proyecto. Nosotras no vamos a imponer lo que ellos quieran transmitir, porque finalmente es un proyecto de ellos, por ellos y para ellos, pero, de transitorio.
Sí, Paulina, a ver, pero hay que contarle a nuestros ciudadanos y ciudadanas que están en nuestra sintonía que el objeto, ¿no es cierto?, esto es sacar el museo personal, familiar, ¿no es cierto?, comercial o cultural, sacarlo para que todo el mundo lo vea.
Sí.
¿Ya?
Sí.
O sea, es decir, ya los museos que tradicionalmente tienen un anclaje geográfico territorial y que algunos, como decías tú, han sido cerrados, restringen de alguna manera el acceso a la cultura o el acceso a la memoria colectiva.
Sí.
Y hoy día lo que ustedes hacen con este proyecto es decirle a quienes visiten y a los propios vecinos que son gestores, ¿no es cierto? Nos vamos a juntar en un punto geográfico determinado, que eso parece que es el Patio Bellavista.
Sí,
¿no?
La Plaza, sí, Mayor.
La Plaza Mayor, y ahí vamos a mostrar, sí, la historia de estos territorios.
Y lo que vamos a hacer es poner en valor, o sea, lo que hacen los museos normalmente es poner en valor el objeto, ¿cierto? Nosotros vamos a poner en valor el recuerdo, la memoria, que también están como súper vinculadas a las emociones, y en verdad queremos que ese sea como la reflexión que hagan los vecinos. O sea, hay cosas, hay recuerdos y experiencias que tienen N valor, no solamente para ellos, sino que para todos.
¿Y están abiertos ustedes a todo tipo de formatos? Teatral, cinematográfico, fotográfico,
a todos.
Performance, danza, folclore.
A todos. Es parte de lo que estamos llamando. Queremos ver también, sí, con qué nos van a
romper
sorprender.
Un poquito, sí, sí.
Porque nuestra idea efectivamente es eso. Son intervenciones que apelan al formato museográfico, pero también lo que nosotros buscamos es que ellos sientan que son... El público hoy en día ha cambiado y eso es una realidad. Y lo que nosotros queremos plantear es que ya no son solo espectadores, sino que son creadores de contenido. Entonces queremos invitarlos a que sientan que son partícipes de la realización de un espacio que cuenta su propia historia. Pero a la vez también queremos invitarlos a que se encuentren con los museos tradicionales, comillas, sí, ¿no es cierto? Los formales. Sí. Y parte de los talleres van a incluir dos jornadas a ir a visitar el museo. Porque también nuestra intención como colectivo es que la gente se conecte emocionalmente con los museos. Porque... Claro, se habla muchas veces de que la cantidad de cifras subió, que no sé qué, pero ¿es en realidad eso o es el mismo público que regresa una y otra vez y no hay innovación, no hay nuevos? Entonces, nos interesa mucho que exista esa conexión. Cuando fue el robo en el Bellas Artes, las preguntas estaban yendo más como a la cosa... como al chiste del robo, porque terminó siendo para todos un evento más anecdótico que el por qué alguien se siente como... ¿Por qué ocurre eso? Y entonces, en el fondo, nosotros lo que buscamos es trabajar con los afectos, que la gente siente que les pertenecen, que son sus espacios, y generar en torno a eso que el foco también de los museos, las misiones hoy en día, no tenemos una política nacional de museos, es una realidad, la DIVAM y el Consejo Monumentos va a desaparecer con el nuevo ministerio, entonces no hay nada que aúna a estas instituciones, y el foco hasta el día de hoy, en términos nacionales, sigue siendo siempre poner en valor el objeto, conservándolo, investigándolo, etcétera, etcétera, pero cómo eso juega en rol de las personas, cuando vemos que hoy en día el fenómeno es al revés, claro, las personas están al centro.
Además que ahí se pueden producir dos tipos de fenómenos, porque es distinto, perdonen la parodia que voy a hacer, pero para que todo el mundo me entienda, pero es distinto pararse a un cuadro de Rembrandt, no sé, de Mata, ya, para chilenizar la cosa, que pararse frente a un objeto que es parte de alguien que está ahí.
Sí.
O sea,
sí, es una conexión totalmente distinta.
Ahora, sí, ¿qué pasa? La primera experiencia ustedes decían que había durado 4 horas.
Sí.
Pero ¿qué pasa si llega tanto material que no da para 4 horas, da para 8 horas o para 2 jornadas?
Perdón, ese material también, para poderlo entender y ponerlo dentro del contexto en la misma presentación, el dueño de eso tiene que hacer un relato de ello.
Sí, es que lo que pasa es que con los talleres también vamos a descubrir más la forma que va a tomar el museo. Sí, nosotros por ahora estamos como, tenemos un formato delimitado, o sea, sabemos que tenemos que exponer en unos paneles, pero nosotros no queremos cerrarnos por ahora a qué forma va a tener la exposición. O sea, sabemos que vamos a hacer como una investigación, vamos a hacer una curatoría, y eso va a tener una expresión gráfica de objeto. Pero no queremos cerrar como por ahora las cabezas, o sea, queremos primero remover recuerdos, sacar este objeto que ellos valoran, y luego saber si es que, no sé, si es que eso va a decantarnos en una fotografía, en un dibujo, en una pintura. Por ahora no lo tenemos cerrado y no queremos cerrarlo por eso mismo, para dejar que esto toma como fluya.
Claro, el proyecto anterior que realizamos, que fue el Museo Pop-Up, que era el tema era la infancia, y eso fue una convocatoria a todos, fue masiva. Nosotros recibimos cerca de 100 fotografías, y que la gente se dio muy bonito, fue una cosa que se dio muy mágicamente. Nosotros logramos abarcar un periodo de 50 años. La foto más antigua era el año 52 y teníamos la más reciente del 2000 y algo. Y ahí nosotras elegimos que el formato era fotográfico. Y eso siempre era no solo la imagen, sino que era el relato. Para nosotros fue súper importante que quienes participaran nos contaran o una reflexión o un recuerdo, no la descripción, sino que qué evocaba esa foto. Claro. Porque también hay una doble situación. Eso es lo que se exhibe, pero la persona toma una decisión consciente y que nos va a pasar acá también en Museo B, porque yo decido mostrar eso ante el otro. ¿Qué claro, dice claro. eso de mí? Si alguna vecina nos quiere compartir, por ejemplo, una carta a un hijo, no tenemos idea, o la foto de la familia, ¿por qué ese material y no otro? ¿Qué dice qué habla también de ella? Entonces, es bonito ir como desentremando lo que es una entrega. Y este, disculpen, Museo B en este caso, va a durar 2 semanas.
Sí.
A diferencia que el pop-up. Sí, pop-up sí, fue 4 horas y este dura 2 semanas.
Que ahora tenemos recursos.
Sí.
Justamente le iba a preguntar, primero, los machos, ya, porque me dicen que puras chiquillas nomás se han inscrito. ¿Hasta cuándo tienen tiempo de enviar sus ideas, sus proyectos?
Hasta el 8
de inscribirse.
Hay
hasta
un formulario. Exactamente. Sí. Hasta el 8 de octubre está el formulario en vamosalmuseo.cl. Sí. Están todas nuestras redes, Instagram, Twitter, Facebook, etcétera. Y ya después nosotros ya estamos recibiendo y estamos haciendo el proceso previo ya de preselección. Y vamos a anunciar a los seleccionados el día 9, lunes 9, en la tarde se les envía un correo.
¿De octubre?
Y esto, sí. Porque nosotros partimos el 14 con los talleres y somos así, somos fugaces.
Oye, que son más rápidos.
Y la inauguración
21-28.
Sí, y sin Fondart.
Y la inauguración de esto es el jueves 4 de enero de 2018.
Sí, exactamente. Sí,
en la Plaza memoria, la memoria de los ciudadanos es frágil, así que vamos a tener que recordarlo.
Vamos a tener que vernos de nuevo nosotros.
Pero los talleres son el 14, el 21 y el 28
de
octubre.
Más el 4 de noviembre.
Paulina, Verónica, este interés por la museografía ciudadana, ¿de dónde vienen? ¿Profesiones relacionadas con, a qué ver? ¿Qué son ustedes profesionalmente?
Yo soy diseñadora. ¿Ya? Soy diseñadora y nada, siempre me han gustado los museos y coincidimos de pronto que las tres teníamos esta inquietud y las tres teníamos críticas desde nuestras propias perspectivas y eso nos unió. O sea,
sí. Tú sabes que, perdona Maulina, antes, en la encuesta que hizo CONICET del 2015 sobre percepción social de la ciencia y la tecnología, una de las respuestas que me llama la atención a partir de lo que ustedes están diciendo es que el 78% asiste a los malls y el restante a los museos, y a ciertos museos que son los MIMS, los interactivos, etcétera. Sí. O sea, hay una cantidad importante de museos que se pierden en el camino.
Sí.
Sí, por eso que la idea hoy día es instalar algunas actividades culturales dentro del mall.
Exactamente. ¿Y tú provienes de...?
Yo soy periodista, soy de la Chile. Soy gestora cultural, trabajo en un museo, en el Museo Chileno Arte Precolombino. Me he especializado, he tomado varios cursos ya que tienen que ver con museos y públicos. Entonces, un tema que me apasiona y de ahí me he ido desarrollando y surge de eso, de constatar efectivamente cuál es el rol del público hoy en día en estas instituciones, por qué de repente están estos desafectos o este desapego.
Entonces, no, y aparte, a ver, a mí me pasa también que ahora por internet, no sé, por los viajes que hace uno, ve cómo está los museos de afuera y lo que proponen. Y uno ve, mira para acá y dice, pucha, queda tanto por hacer, que bueno, hay que aportar su granito de arena y yo creo que eso es lo que más nos incentiva.
¿La gente que va a participar tiene que pagar algo?
No, esto es absolutamente gratuito. Ya. Nosotros el proyecto anterior, esto es un colectivo, como les decía, somos tres amigas, absolutamente propia motivación. El anterior fue absolutamente autogestionado y ahora contamos con la colaboración de Patio Bellavista, los chiquillos de Taller Siglo XX que nos van a prestar la sala para hacer los talleres.
Ya.
Y también Tania es de la Asociación Gremial de Trabajadores de Bellavista.
Ya.
Sí, esos son como los que nos apoyan.
Chiquillas, nosotros, bueno, hablando de cultura, tenemos libritos para regalar.
Para
regalarles. Bueno, para usted que es periodista, le vamos a regalar Bajo el Agua, crónica de Juan Pablo Cárdenas, director de la radio.
Profesor mío fue, de periodismo informativo.
Ya, ahí está. Y mi primer desnudo y otros cuentos de humor y de asombro.
Genial.
José Rodríguez Elizondo.
A mí que me gusta el desnudo.
La pilucha que es
ella. La Carla Díaz, nuestra productora, hace un estudio.
La que ve a quién le regala
de perfil de nuestros invitados. Dice, este libro va a estar
perfecto. Ella sabe.
Bueno, chiquilla, mucho éxito.
Gracias a ustedes.
Muchas gracias por la invitación.
Y vamos a estar en diciembre viéndonos para ver qué quedó y cómo se va a formatear.
Y síganos en las redes que vamos a estar contando cómo
avanza. Ustedes también,
nosotros. Ya pues.
Carlita, muchas gracias. Sí. Cita Astrid, cita Fabi, cita Verónica.
Ya no es.
¿Por qué no le hacen? La Camila. Camila. ¿Por qué nadie lo puso en la pauta en la Camila?
Sí, porque hoy día está reemplazando a Francisco.
Dígale a Francisco que lo vamos a liberar los viernes.
Ya. Bueno.
Buen fin de semana.
Buen fin de semana, chao. Que descansen, pásenlo bien.
Radio Universidad de Chile, 102.5 FM y Nahuel Comunicaciones presentaron Citoyens, Pecados y Virtudes de la Ciudad. Un espacio dedicado a los ciudadanos y ciudadanas que necesitan descubrir y explorar qué hay detrás de la metrópolis. Nos volveremos a encontrar la próxima semana en algún lugar de la ciudad.